El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Señor Eduardo Vaquerizo, ¿te gustan las películas de romanos?
Me entusiasma, señor Dart. Vas a flipar con la anécdota que te voy a contar ahora con respecto a esa escena, pero más adelante, no vamos a anticipar todavía.
¿Sí? ¿Lo dejas ahí como un cliffhanger o...?
Lo dejo como un cliffhanger, exactamente.
Bueno, pues bueno, la gente que habrá entrado ya al podcast ya sabe de la película que vamos a tratar y no sé, yo la verdad es que de esta época, pues fíjate, junto a Top Secret y que hay miembros relacionados con esa película, pues es una de esas comedias que probablemente haya visto en más ocasiones. No sé si a ti te pasará igual.
A mí, sí, lo que pasa es que esta es especial por varios motivos. Uno de ellos es que es la primera... Bueno, la de Factoría Zucker, iba a decir, los ZF, los ZSF.
Sí. No, los ZAF. Espérate. Muy bien, se nota que
no tengo los ZAF. Estamos súper preparados esto. Sí. Los ZAF, esta es anterior a Top Secret, a Naked Gun, a todas las sagas de películas de estupideces que he disfrutado tanto y que mucha gente como yo supongo que habrá disfrutado también. Yo creo que la de Top Secret es posterior, bastante posterior, y no es de ellos, además es
de uno de ellos, o sea es que como luego se dividieron y tuvieron así creo que de los tres me parece que es solo esta y no sé si la
Top Secret es justo la siguiente,
¿no? Sí, porque hicieron una cosa antes, una película de sketch, esta de Made in USA, creo que se llamaba
Kentucky Fried Movie.
Esa es, vale. Que es la primera que hicieron. Y eso luego ya hicieron. Sí, eso es. Luego ya hicieron esta y ya luego, como que, bueno, más o menos cada uno tiró un poco por su camino.
Algunas, como por ejemplo la de Naked Gun, la famosa esta, que aquí se llamó. No me acuerdo cómo se llamó.
Agárralo como puedas.
Esas también la hicieron los tres. Pero fue la última que hicieron juntos. Ya no, luego además uno de ellos murió bastante pronto y ya no pudieron ser nunca más el trío.
Pues una pena, porque bueno, si hablamos de temas paradigmáticos, yo creo que esta gente, ¿no? Quitando a lo mejor un poco, bueno, sobre todo la forma de tratar el tema, ¿no? Porque a lo mejor quizás Mel Brooks, pero yo creo que el humor que tienen estos tres es muy muy muy, muy
sí, característico de ellos, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que es un Mel Brooks en esteroides, que dicen los americanos. Vamos a hacerlo más bestia todavía, el darle una vuelta de tuerca más potente. Y eso es digamos una de las cosas características de ellos y de esta película, sobre todo, que es un ritmo desenfrenado. O sea, la experiencia de Mel Brooks también tiene parte de ritmo desenfrenado, de gags detrás de gags, pero no tan brutal como esta. Está mirando cosas y hay una escena al principio del todo que hay del orden de en un minuto 6 gags.
Además, yo creo que hay algo muy importante de esta, sobre todo de esta película, es el tratamiento serio que tiene. O sea, porque yo creo que el humor funciona muy bien por eso, ¿no? Porque luego es verdad que se han hecho, llamémoslo, explotaciones, ¿no?, de este concepto, incluso propios creadores, porque creo que alguno de estos creadores estuvo también en Scary Movie, en alguna de estas, ha estado en alguna. Pero yo las veo como más paródicas, ¿no? Aquí yo creo que el concepto de que sea todo tan serio...
Sí, claro. Estuvo David Zucker. David Zucker y también Gina Abrams, pero como productores.
Pero es que este tono tan serio, ¿no? De que, además, de hecho, el concepto de coger una película, ¿no? Prácticamente fusilar una película y parodiarla, ¿no? Pero sí, sin excederse uh-huh. del límite, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que tocábamos a Mel Brooks, sí que normalmente sí que es consciente de la parodia, ¿no? Porque es más, menos refinada, ¿no? Aquí en Aterriza como puedas.
Bueno,
es como
estos todo... tampoco son muy refinados, son muy brutos.
Sí, pero tiene otro toque. O sea, es como una sobrada gorda, pero sin llegar tan al esperpento, ¿no? Bueno.
Aquí lo que tiene muy bueno, que creo que lo hace muy bien, y donde está parte del éxito, es que es una parodia muy bien hecha. O sea, por eso cogieron esa película que es Aeropuerto, se llamaba, ¿no? La película que no, Zero Hour.
De Zero Hour, sí.
Compraron los derechos.
De en español es suspensión a cero, por si la quieres buscar alguno. Que yo la he buscado ya.
No, creo que no la voy a ver. Tengo mejores cosas que hacer. Pero vamos, que cogieron esa peli y la dieron la vuelta del derecho. De hecho, hay escenas que están copiadas, pero copiadas palabra por palabra de la película original. Y luego le dieron un ritmo desenfrenado y unos gags que van desde el slapstick a los juegos de palabras, a cosas que parecen sacar de los hermanos Marx, a otras cosas que son de Saturday Night Movie, Night Show cosas muy típicas de películas más posteriores, a lo mejor de humor grueso y muy bruto.
Mucho cine referencial, que eso te das cuenta cuando eres más mayor, ¿verdad? Todas las referencias que hacen a un montón de películas.
Básicamente lo que están todo el rato jugando es con la parodia. O sea, ¿qué es la base de la parodia? La parodia es coger algo supuestamente, bueno, algo serio, ¿no? Y darle la vuelta, repetirlo y darle un carácter jocoso. O sea, lo que es serio se convierte en jocoso. Eso es una cosa que lleva toda la vida de Dios funcionando y cuando se hace bien es muy divertido, muy muy divertido. Entonces lo que cogieron fue una moda de películas ya al final. Suele pasar siempre al final de un género cinematográfico, incluso hasta literarios. Cuando ya llegan al final, siempre hay una sátira, siempre hay una parodia que digamos que cuando ya está terminando, eso pasó con las películas de monstruos de la Hammer, las últimas son ya de cachondeo.
Sí.
Y incluso con el cine de aventuras también ha pasado, con el cine de piratas, que hace de ficción. Cuando llegas ya al final y agotas todo, empieza a haber sátira luego sí que hablamos un poco de lo que es la sátira, de lo que creo que tiene de valor y cómo funciona de bien en esta película. Pero vamos, básicamente lo que hicieron ellos es decir, vamos a hacer una peli de aviones, catástrofes aéreas. Y tenían una tradición, porque las referencias de películas que había en la época, de películas de desastres, que han llegado hasta hoy, aunque ya muy disminuido el cine de desastres, siempre ha tenido muchos espectadores, ¿no? La más básica es la de Airport, que...
Yo me las he visto todas hace muy poquito, porque en el 13 TV, que yo defiendo mucho ese canal, o sea, tienes que abstraerte de la línea ideológica, pero ponen un cine cojonudo, además se le ocurra mucho el que lo programa, te hace como temático, ¿vale? Y se tiró como dos semanas haciendo cine de catástrofe de aviones y echaron todas, o sea, y me las vi, pero vamos, de principio al fin.
A ver, buenas de dar como tres o cuatro, no hay más.
Sí, es que luego ya es que eran un poco ya de, era más de lo mismo, ¿sabes? De hecho, es que eran explotaciones de... Pues era...
Pasa con los géneros, pero por eso la parodia está siempre al final acechando, porque cuando ya empiezan a repetirse y digamos lo que era novedoso se convierte en rutinario, es cuando llegan los humoristas y lo aprovechan, ¿no? Yo creo que esa es mi tesis, la que yo voy a defender esta noche, ya te lo advierto, para que no te sorprenda. Mi tesis de hoy es que la parodia es el fin de los géneros, el final de los géneros.
Pues yo creo que no está mal tirado. Cuando algo ya no... Es verdad, es que es un poco... Además, sí que estoy así reflexionando sobre muchos conceptos y géneros y es verdad que en los últimos coletazos aparece ya este fenómeno, ¿no? Esto es como cuando ya los godos, ¿no? O los bárbaros invaden Roma, ¿no? Y acaban con el imperio, ¿no?
Sí. Es un poco... Además, tiene su valor y ya luego lo argumentaré si quieres. Cuando yo en la fase de disgregación mental, que no estamos muy lejos de ella, dado lo cansados que estamos a estas horas, tú y yo, pues ya hablaremos de eso. Yo creo, en principio, podríamos hablar un poco de la peli, un poco del principio, de las cosas que... La he estado viendo hace poco y yo pensaba que no me iba a reír. La vi ayer y me estaba yo solo ahí cuando se acuesta todo el mundo en mi casa. Es mi momento de ponerme pelis frikis, porque a cualquier otra hora, bueno, quizá no pueda reproducir los insultos que me dirigen cuando me pongo una peli friki fuera de hora. Pero entonces me la puse y yo pensaba que no me iba a reír y tuve que cerrar la puerta para no despertar a nadie porque estaba descojonando de la risa. Es que sigue siendo muy divertida.
Sí.
Todas las veces que la he visto.
A mí me parece totalmente eterna, ¿no? Además, yo creo que cuando una película es buena, cuando la puedes ver una y otra vez y no te cansas, ¿no? Ahí ves cuando algo funciona muy bien. Y encima con la comedia, que eso es muy complicado. Sí. Antes de que empezases pues... con el tema, yo siempre me quedo mucho con esta época que, bueno, juntando a los Monty Python, que son británicos, ¿no? Nace un tipo de humor que prácticamente se mantiene hasta ahora y que no ha cambiado, ¿no? O sea, me refiero sobre todo al Saturday Night Live, ¿no? A este trío.
Absurdo.
Sí. Y al National Lampoon. O sea, salen los tres, claro. y ya a partir de ahí ya son todos rebufos.
Si quieres, a los hermanos Marx podemos ir incluso más atrás, porque es un humor que es muy es visual, pero es también muy de texto, o sea, no es tan slapstick como el humor de Gordo y Flaco o de Buster Keaton
o Abbott y Costello, que yo creo que también
son muy claro. Visuales también. Esto es un humor más textual y más basado en interacciones de personajes y copiando cosas, haciendo lo que decíamos antes, la parodia. Pero sí que tiene antecedentes. Yo me retrotraigo, y habrá más, seguro, más referencias. Me retrotraigo a los hermanos Marx, que son los reyes del absurdo. El humor absurdo, donde tiene un montón, sobre todo Groucho, tiene un montón de chistes que son puramente textuales y además maravillosos.
Fíjate, yo en el tema de la línea de diálogo sí que yo diría que sería uno de los referentes, ¿eh? O sea, porque conecta mucho con ese tipo de humor, ¿eh?
Creo que sí, los hermanos más son más intelectuales que esta gente. Esta gente son muy brutos a posta, son muy gamberros.
Pero claro, pero yo creo que porque lo hacen a posta, o sea, esto es un poco ya una desvirtuación excesiva o esperpéntica de una realidad, ¿no? No van por un lado más intelectual, ¿no? Aunque yo creo que ellos son unos intelectuales, o sea, los que están detrás de todo esto, ¿no? Que es la genialidad que me parece de todo esto, ¿no? Sacar...
Ellos optan por deconstruir, o sea, son lo que hemos hablado muchas veces, los contracultura van a contra la cultura. ¿Y cómo te vuelves contracultural aún siendo un intelectual? Pues la opción es ser un pedante y un repipi, o un bruto y un animal y un iconoclasta, que sea la palabra técnica para esto. Y ellos optan por eso, pues ser iconoclastas, claro. Aparte de porque funciona mejor con el público, también hay que decirlo.
Bueno, pues de qué va. O sea, es que quien no haya visto esta peli, si alguien no la ha visto, le va a parecer como puede.
He encontrado una crítica muy buena en internet y viene un análisis del primer minuto de la película, para que veas la brutalidad. El primer minuto de la película, vale. Un capitán entra en un sitio donde venden revistas y están tituladas una de ficción, no ficción y material de walking, que es de follar, digamos una traducción rápida. Y coge una revista que se llama Esperma Moderno. Y entonces suena por los altavoces: Capitán Clarence Over, que es muy gracioso eso, porque viendo la versión original aprecias más el.
Sí.
Porque Over es lo que se dice cuando hablas por radio. Hablas, das un mensaje y dices Over, y como se llama Over de apellido, parece que está cortando. De hecho, hay una escena, un chiste basado en ese. En eso y que varios. Sí,
la traducción que... creo que dicen Capitán Cambio, me parece, si mal no recuerdo. Es como lo pone.
En inglés es más chulo porque Uber es como un nombre francés y queda como muy chulo. Entonces va a un teléfono de cortesía, elige el que no es y la voz de altavoz le dice no, ese no, el blanco. Entonces sigue tal y le grita, está hablando con, le llama el doctor Brody de la clínica Mayo y tiene un corazón para trasplantar pegando saltos encima de una plata de Petri, encima del despacho. Y esos minutos solo, ¿eh? Entonces dice que haciendo solamente el cálculo de chistes por hora, hace el rato de chistes por hora en esa escena son 480 chistes por hora. Y si haces la cuenta de toda la película son 600 chistes por hora. Es una auténtica locura.
De hecho, no te quedas con la mayoría de los chistes. O sea, esta es una película que tienes que ver y que visitar y revisitar, y seguramente te quedarás con un chiste y te olvidarás de otro. ¿Sabes? Es un poco lo que tiene.
Muchas veces y más o menos a base de verla muchas veces, pues terminas por pillarlos todos o casi todos, ¿no? Porque hay algunos que son muy de referencias cruzadas y de cosas raras. Esta vez he visto un chiste que no había visto antes por ver la versión original, que es el famoso de Shirley. ¿Sabes cuál es?
No
sé cómo lo hacen. Es que la traducción es muy complicada porque... a ver si encuentro exactamente el texto, porque era buenísimo. Es un chiste basado en el el doctor, que es, yo creo que tiene, que es Lily Nielsen. Bueno, otra cosa que tenemos que hablar también son los actores que tiene, que son una pasada.
Joder, que estos son actores, vamos, mitiquísimos todos. Y además muy interesante, ¿no? Porque aquí todos se estrenan un poco en la comedia, ¿no? En un registro que no era su hábitat con el que estaban acostumbrados y funciona a la perfección, ¿no? Bueno, siendo Leslie Nielsen uno de ellos, ¿no? Que vamos.
Sí, Nielsen inició una exitosa carrera a partir de aquí, el tío lo hacía muy bien, es el que mejor lo hace, yo creo.
Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho se nota porque luego es el que protagonizaría, ¿no? Todas las de Agárralo como pueda, ¿no? Es que aquí tiene un papel más residual. Fíjate que residual, pero yo siempre tengo la sensación de que es el protagonista de la película, cuando luego no lo es, ¿no?
Creo que no hay protagonista, pero es que lo hace tan bien. El tío tiene tanta presencia cuando sale que es una pasada. El chiste este que he visto, que yo he visto que es famoso en Estados Unidos y se repite muchísimo, y aquí no lo había oído porque, claro, con las traducciones nos perdemos cosas. Y dice, entonces Stryker, que es el piloto este que ha tenido problemas con la guerra, le dice al doctor Rumack, que es el que hace Leslie Nielsen, dice, Shirley, you can't be serious. Dice, seguro, no puedes estar serio, no puedes hablar en serio. Dice, estoy seguro. Dice, I'm sure, and don't call me Shirley. O sea, he confundido Shirley con Shirley.
Ya.
Ese chiste es intraducible completamente. Yo no lo había enterado de ese chiste hasta que he visto la película en versión original. Bueno, pues lo repiten varias veces el mismo chiste. Y por lo visto en Estados Unidos, en los sajones, entre hablantes del idioma de Shakespeare, es una broma recurrente que se usa muchísimo, lo de Shirley.
Es curioso, bueno, es que de todos modos las bromas en inglés, claro, el juego de palabras que tiene en inglés, que yo
por
creo
eso
que
te
es,
digo que es un, claro, es un humor que es muy de palabra, es muy textual, es menos, también es visual, tiene escenas visuales muy chulas, pero es sobre todo de confusiones textuales rápidas y todo el rato bombardeándote con cosas. No hay digamos texto en toda la película o diálogo que no tenga algún truco de estos, alguna juego de palabras, alguna broma.
Bueno, decir que esta película fue un auténtico exitazo, ¿no? Cuesta 5 millones y se llevan 83, o sea, fíjate, o sea, y imagino que todavía seguirá llevándose royalty, ¿sabes? Porque es que esta película es eterna, o sea, no, las televisiones la siguen reponiendo, es que, vamos, o sea, de hecho yo creo que ahora mismo la pones en el cine, o sea, la vuelves otra vez a reestrenar y se llena el cine, o sea, estoy casi convencido, o sea que...
Sí, yo creo que sí. De hecho, ha habido mucho, hay una saga completa de miles, bueno, miles no, pero unas cuantas, como 20 películas más en esa línea, ¿eh?
Sí.
Que cada una es con más éxito que otras, algunas bastante buenas, como Top Secret, la primera que has mencionado, y otras que ya empiezan a cansar, como la saga de Scream, que parece que se repite un poco, pero en general muy exitosas.
Y me da pena, porque Scream, la primera yo la veo muy buena, ¿eh? O sea, a mí me parece que rompe mucho el género de terror y hace un concepto, o sea, Wes Craven, ¿no? Destruye, ¿no? El género que él había creado junto a Carpenter, ¿no? Bueno, otros más, ¿no? Ya les la será
llegado alguna cosa, ¿no? Es curioso. A favor de mi tesis, al final de un género aparece la parodia.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la parodia luego es complicada repetirla, ¿no? O sea, sí que se puede hacer más cansina, ¿no?
Parodia de parodia.
Claro.
Es que lo que está pasando ahora con estas pelis es que empiezan a repetirse tanto que hay parodia de parodia.
Sí.
Es que ya es exagerado. Ya no hace tanta gracia. A mí me gustaría que habláramos también de los actores, tío, de verdad, porque creo que una de las sorpresas que he tenido en este visionado es los actores que hay, que me han encantado.
Pues venga, pues tenemos al protagonista que hace de Ted Stryker, que ya sobre todo le tengo mucho cariño porque aparece, aparte de aparecer en la serie de Starman, que yo me la tragaba, la serie, no la película, no la de, también aparecía en la película esta que era de la de los ojos del gato, en uno de los segmentos. En el segmento del personaje, creo que va a dejar de fumar, creo que es el donde aparecía. Que es muy complicado.
Pero no claro, he seguido la pista a este hombre, no sé muy bien dónde está.
Pues no ha salido mucho. Y fíjate ahí, me da pena, porque a mí es una de mis películas de segmentos de terror favoritas. Pero claro, como sale él, ya no me da. O sea, no me puedo tomar en serio.
Pues tío,
claro, le tengo ya ahí, aquí enfilado en eso, ¿no? Pero bueno, no es el actor más de renombre que aparece aquí. Bueno, Leslie Nielsen ya es ultra mega conocido. aunque bueno, ya había salido un montón de películas, es muy famoso pues su aparición, ¿no? su protagonismo, ¿no? En Planeta Prohibido, que es un clásico de la ciencia ficción que a mí me encanta, que además he tenido el placer de verla en la gran pantalla en dos ocasiones, ¿eh? Pero bueno, ya también había salido por esta época, también salía de malo en algunas series, y también creo que salía en un slasher que era Prom Night, ¿sabes? Que también hacía de asesino. O estoy haciendo un spoiler muy grande para el que vaya a ver Prom Night, porque la escena aparta al final, pero bueno, que ya han pasado unos cuantos años si la habéis visto, ¿no? Pero tú fíjate, o sea, el registro que tenía, o sea, Leslie Nielsen para nada estaba ligado a la comedia, es aquí cuando ya de repente cambia, ¿no?
Tú fíjate que todos los actores, quitando a Ted Stryker y la chica, eran todos ya talluditos, eran todos mayorcitos, sí. Ya, y cuando salen aquí están al final, no al final, pero digamos una carrera de excelente, digamos, figuras de segunda fila, no actores de protagonistas, ninguno de ellos. Y bueno, esta peli, algunos pues, han sacado una carrera bastante buena después, como Leslie Nielsen, ¿no? Bueno, la chica sí que no se consiguió reconocer en ninguna otra peli. Julie Haggerty,
es que tampoco. Yo la he visto, yo creo que más en televisión, me suena recordar. No, pues no tiene mucho de tele. Aquí está haciendo trampas, ¿eh? Aquí estoy mirando, porque yo no la tengo tampoco tan cogida. O sea, no es justo de este reparto, yo creo que. En mi opinión debe ser de las menos conocidillas, ¿eh?
Sí, que no ha salido en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, luego ya, por ejemplo, Mike Krosky, que es Joy Bridge, ese sí que le he visto más pelis, y haciendo papeles parecidos, ¿no? El director del aeropuerto.
Ah, bueno, el de...
Dice, elegí un mal día para dejar de fumar.
O de snifar pegamento, que yo ahí es cuando ya me vengo allá... Cuando yo me vengo arriba ahí, ¿eh? O sea, es que me encanta el personaje, ¿no? Yo a este tampoco le tengo tan pillado, pero bueno, este hombre le tengo pillado por una cosa. Tú sabes de quién es padre, ¿no? Eso sí que... Este es el padre de Jeff Bridges, ¿eh? ¿Sabes?
Ah, sí. ¿De Jeff Bridges?
Sí. Le tengo más pillado por eso, ¿sabes? Más que por otro... Pero vamos, este actor tiene de películas, o sea, pero a más no poder. O sea, es de estas caras que ahora mismo no te puedo decir todas las películas en las que ha salido.
Pues es un secundario de estos, claro. de oro. Secundarios estos de oro que ha tenido Hollywood, un montón de tíos que nunca han hecho protagonistas, pero han hecho montones de papeles muy, muy valiosos de secundario.
Mira, luego tienes a gente más así. Mira, Robert Stark, este sí que fue muy conocido porque este salía en la serie de Los Intocables, ¿vale? Que era una serie mitiquísima de la televisión americana, ¿no? O sea, es que tienes a gente aquí. ¿Quién es Robert Stark? Este es el capitán Rex Kramer.
Rex Kramer, sí.
Sí, el personajazo este que. Este es el que sale atropellando a la gente, ¿no? Cuando está allá.
Sí.
Pero bueno, fíjate luego que tienes más. Aparte que tienes a Karina Abdul-Jabbar, ¿no? Que yo la verdad que. A mí me cae muy bien, pero no me cae tan bien porque yo sabes que soy un aficionado. Yo soy de los Celtics a muerte, o sea, entonces. Yo voy con una cruz siempre que me enfrento con alguien de los Lakers. Pero la hace genial, o sea, la verdad que tiene mucho carisma.
Se le nota mucho, pero bueno, la escena es muy divertida. Por esto hay una escena que lo está leyendo que no se puede encontrar en ningún sitio, que quitaron de la peli. Que se le ve a él jugando baloncesto dentro de la cabina y llevando la camiseta de los Lakers, y como llevaba publicidad de los Lakers y no querían pagar los derechos, había problemas de derechos, la tuvieron que quitar.
Pues se ve los pantalones en la escena, en el momento en el que...
Claro, por eso se le ven los pantalones después, cuando le quitan del asiento, porque en la escena anterior había estado jugando dentro a baloncesto dentro de la cabina.
Hostia. Pues eso sí que no lo conocía, parece curioso, ¿eh? Bueno, oye, que si no nos matan, el capitán Clarence Hoover, que es Peter Graves, que este también es mitiquísimo de Misión Imposible, ¿vale? O sea, este sí que también uno de los grandes, ¿sabes? Este
tiene la mejor frase de la peli, o de las mejores frases de la película, lo del niño cuando entra, lo que te decía al principio, la frase famosa, ¿no?
A mí es que son de los momentos que más me he reído siempre, o sea, yo me descojono, ¿sabes?
Pues vas a flipar con la frase original del guión. La frase que dice en la peli dice: Joy, have you ever been in a Turkish prison? ¿Has estado una vez en una prisión turca? Y la línea original decía: Billy, have you ever sucked a grown man's cock? O sea, ¿alguna vez se la ha chupado a un hombre mayor? Esa fue la frase original del texto que la tuvieron que quitar, lógicamente, porque los del estudio los tuvieron que amenazar con...
Joder, es que aparece eso y te quedas con el culo muy torcido. O sea, que ya aún así te quedas ya, con el culo ya, muy torcido, ¿sabes?
Ya para la corrección política de hoy en día, la peli ya, esa escena no hubiera colado hoy en día. Y ya si le pones esa frase ya flipas.
Yo creo que incluso hay algunas escenas que no colarían ahora, o sea... algunas yo creo que estarían ahí rozándolo.
Hay una escena muy famosa también que es cuando se dedican a pegarle a la
tía. A mí eso me encanta, yo lloro de la risa con eso, o sea, me vuelvo loco.
Que se ha repetido en dos o tres pelis y ha salido más veces, yo creo que hoy en día no sé si sería así, si te dejarían ponerlo.
Yo me río mucho cuando está la cuando están tocando la guitarra con la enferma que le quita la el vial. La otra la está,
o sea, hay una peli que no está en el aeropuerto, alguna de estas, que sale también una niña enferma que es perfectamente apestosa, la niña es super cursi y me hace mucha más gracia la escena esta de la peli porque me acuerdo de la otra, tío. La otra niña
es que,
era
es que lo bueno de esta peli es que estas pelis, además que las he visto bastante, las tengo bastante fresquitas, y es que era este rollo, o sea, que es verdad que tenían algo así, pasa un poco como con las telenovelas, ¿no? Que tú te ves al aeropuerto alguna de estas y te la empiezas a ver y te la acabas de ver, ¿no? Tienen ese una especie como...
Sí, están bien construidas, te tienen la intriga. Muchas de ellas pues son, pues eso, son consumo, pues eso, caramelo, o sea, es decir, palomitas. Tiene palomitero.
Sí, pero bueno, tienen ese enganche, ¿no? Pero es verdad que tienen esos estereotipos o esas escenas ya canónicas, ¿no? De para este tipo de películas que son de coña. Es que es normal que te rías de ellas.
¿Sabes? Cuando aparece un niño ya echas la tembla.
Sí.
Que el tratamiento que hacen entre los niños es horroroso. Quitando algunas honrosas excepciones, normalmente son empalagosos y estúpidos. Todo el tratamiento de los niños, siempre que aparece un niño, ya te mete lo peor, que la peli se va a ir a tomar por culo.
Bueno, ¿qué más quieres comentar? A ver.
Pues quiero comentar un personaje, hablando de los actores, que no quiero dejar sin comentar. Un actor que lo he vuelto a descubrir, que yo no me acordaba y lo he vuelto a descubrir, que es el loco de la torre. Stephen Stacker, el que hace de gay, que es el ayudante del director.
Oh, eso es odioso el personaje que hace. O sea, a mí me encanta, pero pues es que.
Lo hace súper bien.
Claro. Por eso lo hace bien, porque su papel es que le da ganas de descuartizarle.
El tío viene de hacer ese papel parecido a una película anterior. El hombre se murió muy poco después, en el 86. Era un cómico muy conocido, ¿eh? Y hay una escena que yo no recordaba y al verla, no sé si en la traducción la quitaron o no sé qué pasó. Cuando dice el piloto, vamos a la torre, él sale por detrás diciendo, la torre, Rapunzel, y pegando un salto. Tío, y me he descojonado en la risa cuando lo he visto.
Es un crack. Además, joder, a mí me gusta porque es una especie como de agente del caos, ¿no? Una especie de Grinch o incluso de Joker, que me encanta.
Es decir, está también imitando un poco el típico gay malo, la mariquita mala que dicen,
sí,
un poco cabrón y joder, lo hace súper bien, es un papelón el tío.
Me río mucho con la broma recurrente también del café, sabes, que se tiran prácticamente toda la película con lo de...
No, eso es ¿sabes por qué es eso? Dije yo, también hay cosas que vas entendiendo con el tiempo. Yo en la traducción española no lo entendía, pero es que ahora en la versión en inglés le dicen al test trailer que tiene un problema con la bebida.
Vale.
Entonces ahora entiendo por qué se tira el café encima, porque es que no sabe, el problema no es que beba alcohol, es que no sabe tomar.
Yo decía la broma de la de Stephen Stacker, la de cuando le está pidiendo el otro siempre que si quiere que dónde está mi café, ¿sabes? El que siempre le está preguntando.
Sí, también.
¿Sabes? No, sí, la otra, la de la bebida, esa siempre me ha parecido a mí muy extraña, tío, pues eso no la conocía y claro, yo digo, esto no entiendo por qué. Porque es así, porque esta es una película que he visto normalmente, la he visto doblada, o sea, la he visto doblada más que
la original. Es que al verla en la versión original, todas las bromas saltan más mejor. Y he entendido el problema con la bebida. Claro, es que a lo mejor no sé qué dirán en español, a lo mejor dicen el problema con el alcohol. Entonces, como digan algo así, ya no la pillas la broma. Cuando dicen, como tiene un problema con la bebida, entonces sí, salta a la luz que el problema es que el tío no sabe beber, se lo tira encima.
Bueno, aparte. Aunque sea una película paródica, yo creo que está bastante bien conseguida. O sea, si le quitas un poco toda la coña, da el pego como una película también de catástrofes, como muchas otras.
Sí, está bien hecha y aprovecha, pues eso, hombre, sigue los tropos de cine de ese tipo, donde hay una intoxicación alimentaria. Bueno, es que es como la película de la otra, la del origen de la hora cero, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí, sí. Hora cero. No, sí. Suspense pues hora cero es la. Bueno, en la traducción es en español. ¿Sabes? Sí.
Pues que hay un problema a bordo y entonces tiene que tomar los mandos del avión un tío que no sabe o con problemas y bueno, pues viene todo el rollo de a ver cómo aterrizan y todos esos rollos. Que lo hemos visto 50 veces, pero claro, en esta vez al verlo pues es mucho más divertido, ¿no? Porque encima además luego tiene un montón de bromas aeronáuticas. Lo del piloto automático, por ejemplo, es muy divertido también.
A mí no, bueno, en el momento que tiene que hinchar el muñeco, o sea, cuando luego aparece, cuando el muñeco está con la sonrisa.
Y el médico, y entra el médico y sale, se pone una cara, y es que además las caras que pone el índice son muy buenas, ¿eh?
Hostias. Es que a mí me parece uno de los más grandes, o sea, que es que... Es un verdadero crack, ¿eh? Bueno, oye, hablando de un poco de los creadores, José, me ha sorprendido la carrera de uno de ellos, de Jerry Zucker, que, bueno, que este, claro, es que yo este hombre me arrodillo ante él, porque claro, tiene Top Secret, que también está metido ahí, luego también en Agárralo Como Puedas, y luego es curioso porque es el director de Ghost, ¿vale?
No lo sabía.
Sí. Además, es una historia rarísima porque, el guionista que es Bruce Joel Rubin es el que hizo también la Escalera de Jacob, ¿no? Y bueno, si lo piensas, Ghost es como la versión Knife de la Escalera de Jacob, que es una de mis películas favoritas, ¿sabes? Me vuelve loco.
Sí, la Jacob es más terror y el otro es más romántico.
Sí, pero tiene unos conceptos similares, ¿no? Como más blanco, lógicamente, ¿no? O sea, pero sí me pareció muy curioso, ¿no? Que este director se metiese con esta peli, que tampoco le fue nada mal, ¿eh? O sea, porque si te das cuenta, todo lo que ha rodado, sobre todo en los años 80, absolutos éxitos, ¿sabes?
Sí, el tío tiene pelis muy buenas, ¿eh? Porque tiene First Night, El Primer Caballero, o sea, también es suya. Bueno, no fue un gran éxito.
Bueno, pero mira, luego hizo La Boda de mi Mejor Amigo, que es todo un clásico también, ¿sabes? Te puede gustar o no, pero es una película que... Aunque esta, en que esta no fue director, yo creo que esta ya fue productor.
Soy productor, yo creo, sí.
Sí, ya luego se dedicó, sobre todo, yo creo que dirigió más en los 80 y ya en los 90 se mete más a producir películas, ¿no? Se ve, sí, que está más cómodo en esa segunda fila, ¿no? Pero bueno, qué gente, o sea, qué verdaderos cracks y...
Bueno, tienen pelis muy chulas de Hollywood. Esos tíos se han debido forrar porque casi todas las que tienen aquí en la lista que estoy viendo son películas que tuvieron su éxito, ¿sabes? Mafia, en el 88, que la hizo Gene Ammons. Esta era menos graciosa, pero también estaba en la línea de anteriores. En fin, que son gente que supieron cogerle el truco al cine de este tipo y lo han aprovechado.
Y en Abraham, que es el que se quedó, lo está leyendo, que es el que se quedó el muñeco a todo esto. Lo tiene todavía por casa, por lo visto. Sí, bueno, seguirá vivo ya, ¿no? Pero había muchas coñas y por lo visto se lo llevó. Yo me lo hubiese llevado también.
Joder. Hombre, no me jodas. Eso es lo mismo, cuesta una pasta, muñeco, si lo subastan.
Es ahora, seguro.
Ni toman los de Hollywood, que de vez en cuando subastan cosas.
Segurísimo, segurísimo. Joder, es que son tantos sketches, o sea que si tuviésemos que estar repasando broma por broma, nos podríamos tirar aquí 4 horas perfectamente, porque es que es un no parar, o sea,
podemos a lo mejor nombrar las que cada uno a lo mejor nos gustan más, las más divertidas, si quieres por nombrar alguna, pero vamos, que no todas es imposible, hay millones.
De todos modos, yo me quedo mucho con esta película, que es un completo, o sea, funciona muy bien con todo de pasado, o sea, de hecho el juego que me parece a mí muy divertido es ese bombardeo constante, ¿no? Que no, claro, no en todas las películas
deja parar.
Claro. O sea, es que ni los Monty Python, o sea, fíjate que los Monty Python tienen un no parar
también cuando se ponen. El ritmo más acelerado, mucho más acelerado. Porque fíjate, había Brian, que podía ser un equivalente, aunque sí, no del todo. También es una parodia de otra cosa, de la Biblia, pero no es tan loca como esta. ¿Sabes? Hay una peli muy, muy antigua que se llama Un Mundo Loco, lo loco, no sé si la conoces, que es el Blanco y Negro, que es de Hollywood.
No
me
suena.
Es más antiguo y es de ese estilo.
No me suena,
fíjate. Es una peli muy rara, porque es una película que hicieron por casi como experimentos y es rarísima, porque es una película en blanco y negro. El mundo está loco, 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 se llama. En español se llama así.
Joder, no,
esa está. Estoy equivocando, esta es la de los tíos que van persiguiendo. No, me estoy equivocando, no es esa. Es una película que yo la tengo por ahí, la estaba buscando y no la encuentro. Es una película de blanco y negro, que es de ese mismo tipo de humor absurdo y desquiciado y completamente a toda leche, llena de gags, todo el rato gags, y que es, yo creo, el antecedente de todo este tipo de humor. Lo que pasa es que estoy intentando localizarla y no la encuentro.
Bueno, la encuentro. O si quieres en el muro, o si te acuerdas, luego yo lo... Luego lo...
Porque yo creo que esa peli, cuando ponga la referencia, si la habéis visto, me daréis la razón. Es una peli que está hecha a base de gags de frenéticos uno detrás de otro y muy en el estilo de lo que se, de lo que es esta película.
Está buscando ahí, ¿ves?
Sí, lo voy a dejar ya porque si no, no hablo. Entonces, no, ya lo buscaré luego. En fin, pues eso, que el tipo de humor, que es una peli en la cual el ritmo es muy importante y el ritmo es frenético, o sea, no te da pausa. No te da pausa y encadena gags, repite gags, los encadena unos con otros, hace bromas constantes con cosas que tú has visto al principio, que te hacen un gag al principio y luego después te vuelve a hacer gracia porque lo vuelven a usar y así hasta el final de la película. Por ejemplo, cuando sale el doctor Rumack, entra en la cabina y dice, confiamos en ti. Y le están ahí peleando con el avión y el tío cada dos por tres entra
entrando en lo mismo. Creo que llega a entrar hasta el final, incluso, cuando ya acaba
sí,
todo.
Sí, después de que han aterrizado, vuelve a entrar y dice lo mismo, sí.
Incluso hasta gags que no me hacen gracia me parecen geniales, porque es que me gusta mucho el tema de la deformación de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hasta el sketch en el que aparecen estos dos niños que aparecen así como unos ricos, snuff y estirados, sí, sí, sí. O sea, tomándose el café.
Es otra parodia, tío. ¿Sabes? Tú fíjate, es una parodia de cómo se comporta la gente en esas películas súper estirados y con esa cortesía anglosajona exagerada de oh, no sé qué. Y te choca mucho porque los que lo hacen son niños. Y sobre todo cuando va la tía y le dice, no, a mi hombre le gusta con, así como a mi hombre le gusta con mucho azúcar. Y el otro se queda mirando y dice, hostia, ya me ha estropeado el ligue que quería yo hacer aquí. Y claro, cuando lo hace eso, pues el contraste es pues un poco como la escena de los gladiadores, pues una brutalidad.
Y fíjate que hay cosas, llámame burdo, pero yo, por ejemplo, el momento en el que el capitán, cuando llega el médico y empieza a describir los síntomas, ¿no? De la gente que se contamina por comer pescado, y el capitán lo está pasando en el momento, yo te lo reconozco, sí, yo, sí, sí. La primera vez que lo vi lloré de risa, o sea, pero mearme, o sea, y es un momento que, ya no me río tanto porque ya me lo conozco, pero por dentro me estoy riendo, porque es que es un momento que, es que es muy simple, o sea, lo piensas y dices, joder, qué simple es, pero es que te descojonas, tío, o sea, lo hace muy bien el actor también, ¿sabes?
Es muy gracioso, muy gracioso.
Es que esta película, de todos modos, y me parece muy curioso, ¿no? Porque, ¿cómo llegarían a ese nivel? Porque he visto que tampoco el rodaje fue tanto, creo que estuvieron un mes aproximadamente rodando, y, sí. A ver, para meterte en este papel y entrar un poco en conexión, o sea, no sé si es una preparación o algo, pero joder, tiene que haber algo, ¿no? En que un actor se sepa meter en la película que está haciendo.
Consiguieron darle el tono. A los actores le dijeron que actuaran como si fuesen los personajes. Hay un personaje que repite su papel en la otra película, la serie. Claro. Y entonces le dijeron que no imitase, que no intentase forzar, que fuera como era en la otra película. Entonces, claro, queda súper gracioso porque es un tío que actúa como si fuese en serio, pero dice unas cosas que te descojonas de la risa. Entonces ahí está la verdadera gracia, el verdadero contraste. Todo el rato todo el mundo está actuando en serio. Entonces, claro, el serio es el aspecto, cómo hablan. O sea, cuando habla el médico, el Nielsen habla como un médico, o sea, con aplomo. O sea, lo que pasa es que lo que dices son estupideces. Entonces te descojonas por ese contraste tan brutal entre la forma de decirlo y las cosas que está diciendo, ¿no? Que es muy gracioso. Y eso estaba. Yo creo que los actores les tuvieron que decir: no, vosotros no actuéis en plan humor, actuéis como si fuese de verdad todo el rato.
Y luego, ¿tú no piensas también, lo divertido también es ver cómo no cierran ninguna intrahistoria de las que aparecen? A mí eso me descojona, o sea, te la suda lo que ha pasado con la niña, con la operación, con un montón de conceptos, que a mí eso también me hace mucha gracia, porque es una broma, no es la más evidente, pero que directamente ya obvien toda la línea argumental de prácticamente todos los que aparecen por ahí, a mí por lo menos me hace mucha gracia. Y me hace mucha gracia también los dos actores afroamericanos, ¿no? Que en verdad se está hablando en la jerga, en la jerga de pues, del Bronx o de donde sea. Eso es buenísimo, tío. Y me encanta las miradas de las camareras siempre que se ponen aquí a.
Es que, eso es que para entenderlo bien hay que verlo en la versión original, porque de verdad que no, aunque sepas inglés no entiendes ni una mierda lo que dicen, tío. Y yo es que tuve una experiencia una vez con algo parecido, y claro, a mí me hace el doble de gracia, porque yo recuerdo una vez que me tocó ir a trabajar a Estados Unidos y tenía que entrar todos los días en un hangar donde había aviones, y el chico de la puerta, el guardia, era un negro que todos los días me saludaba muy efusivamente, y yo le respondía también muy efusivamente, y nunca jamás supe lo que cojones me decía ese tío,
porque no entendía nada, ¿no?
Ellos, o sea, no me enteraba de nada, o sea, cero,
joder, pobre hombre.
Eso sí, bastaba con la gesticulación y con el buen rollo, claro, y el tío está contento. Y yo le seguía el rollo, le decía lo que fuera en inglés, el tío le decía lo que fuera en su inglés, y tan contentos los dos. Y dije, joder, parecido a lo que decían estos, y no me enteraba absolutamente nada, me decía aquello que era posible.
Bueno, oye, más cositas.
Horas, la segunda parte, en la segunda parte, en la de Alplan 2, sí, hay una escena también que salen los mismos negros que van a declarar, y les ponen un traductor en el juicio.
La 2, yo sé que, aunque sea peor, la tengo también cariño, ¿eh? Y,
sí, yo también.
O sea, sí que me la suelo ver. Bueno, hablando un poco de los creadores, si tocamos a Gene Abrams, por ejemplo, que también tiene lo suyo, también estuvo metido en Top Secret. O sea, bueno, es que en Top Secret están metidos los sí, tres, yo creo. O sea, es también un producto de, creo que es...
Top Secret estuvieron los tres, sí. La dijeron los tres juntos. Fue justo después del premio, el 84.
Pero luego, fíjate, luego este hombre en solitario se mete con Hot Shots, que a mí es una comedia que la tengo bastante cariño también. No es lo mismo, pero yo me descojo, ¿no? O sea, yo de hecho es donde mejor he visto a Charlie Sheen. O sea, a mí me
hace... Ah, sí, Hot Shots, sí, es muy divertida, Hot Shots. Sí. Me gusta.
Pues es el se marcó.
Es muy posterior, ya es del 91, Hot Shots.
Sí, es una. Fue una especie, yo creo, como de intento de revival de este tipo de conceptos, ¿no? De dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Y bueno, y qué mejor, ¿no? Que uno de los creadores, ¿no? Un poco de este tipo de.
Con la 1, la 2.
Claro, pues estuvo metido.
Y luego una que se llama Amor de Dios, esa no sé cuál es, esa. No sé la traducción, seguro que no la conozco por la traducción. Seguro que no.
¿Cuál? Bueno, luego tiene la de. Luego hicieron. Ellos tres hicieron también la de Por favor maten a mi mujer, que estás con Danny DeVito, que, sí, ojo, que hace un montón que no la he visto.
Sí. Esa es una comedia tradicional. Esa no es una, esa yo recuerdo haberla visto y me gustó, pero no es una locura como esta. Es una comedia tradicional.
Sí, sí. A mí me gustó bastante. Yo la vi, no sé si la llegué a ver en cine o en, pero claro, en cine o en algún cine de barrio, alguna sesión de estas así un poco raras. Y yo reconozco que tenía como... A mí me gustaba esta película, ¿sabes?
Me reí mucho porque es que yo además con Danny DeVito me río mucho, no sé por qué, ese hombre me hace muchísima gracia, ¿no? Me encantan todas las veces que le he visto actuar, me ha parecido un actorazo, lo hace súper bien.
Es que es muy bueno.
Esa película lo hace muy bien.
Sí. Sí, 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 eso es un grande, ¿no? Pues yo no sé si esa es la última peli que hicieron los tres, ¿eh? La de Por favor maten a mi mujer, yo
sí,
creo que...
Sí, claro, según tengo yo aquí el esquema este de la Wikipedia, que sí me pagan muy bien para estas cosas, la última que hicieron juntas, no, la última que hicieron juntas fue la de Agárralo como puedas.
Estás quedando muy bien, ¿eh? Ahora con lo de la Wikipedia, sabes que hay gente que se les tira los pelos.
La Wikipedia, tío, aquí esto, yo lo confieso, yo soy un hombre de Wikipedia, o sea, a mí me quitan la Wikipedia y ya no sé nada.
Un día que hablar un poco de por qué la gente o sea, fíjate, yo las algunas que hay en internet es que existan este tipo de bibliotecas universales, ¿no? Ojo, ya hubiese gustado otras civilizaciones haber tenido una Wikipedia, ¿no? O algo parecido, ¿no?
Es la biblioteca universal, tío, esto, aquí está todo el conocimiento. Hay un cuento de Lem que es muy antiguo, que es antes pre-internet, que habla del futuro y habla precisamente de una especie de enciclopedia que se va actualizando sola con las cosas que van dando y como una cosa muy adelante. Y joder, es la puñetera Wikipedia, tío, antes de que se concibiese siquiera internet.
Qué curioso, o sea,
que tenía una visión algo con antes.
Bueno, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Si hablamos de visionarios, ¿no? Podemos decir aquí tenemos a uno de los más grandes, ¿eh? Bueno, oye, que nos vamos, ¿eh? Cuidado, que nos vamos un poco.
Bueno, empezamos con la digresión, tío.
Bueno, ¿por dónde quieres tirar? ¿Por dónde quieres? Te dejo que te lances en una recta.
Voy a decir mi tesis. Yo he venido aquí a hablar de mi tesis, ¿no?
Venga, pues dispara.
Yo voy a compararte esta película, vas a flipar, con Don Quijote.
Venga.
¿Sabes por qué? Pues porque está dándole vueltas y pensando un poco, cosa que no suelo hacer mucho porque conduce a la melancolía, como decía un amigo mío, que pensar mucho conduce a la melancolía. Entonces intento hacerlo lo menos posible, pero de vez en cuando sí pienso. Entonces estaba pensando y digo, vamos a ver, ¿qué es una parodia? Una parodia es una transgresión, una ridiculizar a algo que está establecido. O sea, en el fondo, ¿por qué nos reímos de una parodia? Porque nos estamos poniendo... sacando a la luz las verdades que nadie quiere reconocer. Es decir, ¿y por qué digo eso? Por ejemplo, cuando tú ridiculizas a un dictador o a alguien poderoso o a unas leyes injustas, estás usando el recurso del desvalido para atacarlo, que es dar la vuelta y sacar a la luz la estupidez que tienes delante. Y además es un ejercicio que se hace con relativa facilidad, porque muchas veces las cosas suelen ser tontas de por sí y solamente hay que ponerlas en evidencia con un ejercicio tan sencillo como mostrarlas como son. Entonces, ¿por qué estás en la parodia? Porque al final, si parecen a sí mismos, se vuelven paródicos porque te usan clichés todo el rato lo mismo. Entonces, es muy sencillo cuando he llegado a ese cansancio, el género, cuando ya no tiene ideas, cuando ya no salgo ni fresco, gigantesco y que no solo sobrevive de repetirse y de digamos de un status quo que se ha creado de falta de creatividad y de falta de novedad, es lo más eficaz, lo más sencillo para demolerlo es meterle una parodia brutal. La parodia funciona ahí súper bien. Entonces, ¿por qué Don Quijote y Atraviesa como puedas? Porque Don Quijote hace lo mismo con las novelas de caballería. Parodia las novelas de caballería, aparte de ser una obra que va más allá, ¿no? Porque trasciende mucho más esa intención. Esa es la primera intención de Cervantes y luego le salió lo que le salió, que fue una absoluta genialidad. Pero bueno, la intención inicial era hacer una parodia de las novelas de caballería. Entonces, pues es lo mismo, es derribar un género. Pero en el fondo de la parodia, que lo estaba pensando, ¿por qué me gusta tanto la parodia? Y es que es el género de la revolución. Es el género de los que quieren derribar aquellas cosas que ya no deberían estar de pie. Porque han dejado de tener un sentido, o ya no tienen el valor que tenían, o digamos que se han agotado como fuentes de creatividad, o fuentes de diversión, o tal. Entonces, como el sistema humano tiene mucha tendencia, la sociedad humana tiene mucha tendencia a mantener las cosas, ¿por qué? Pues porque normalmente si algo funciona, pues intentas que no cambiarlo, no va a ser que lo nuevo sea peor. Hay una tensión constante en la sociedad entre cuidado que no cambiemos las cosas mucho, que se desmonta todo, o hay que cambiar las cosas porque no funcionan. Es una tensión constante. Y hay muchas fórmulas, muchas formas de mantener, digamos, lo anterior. Yo es que soy poco conservador, entonces valoro mucho más las cosas que tienden a derribar lo que hay que las que hay para mantener lo que está, cuando a veces son bastante valiosas, porque si cambias todo de repente puedes comportarte como problemas. Pues quizás ser conservador de vez en cuando podría no ser una mala solución. Pero bueno, a lo que voy. Al final, cuando quieres derribar algo que es típico, por ejemplo, la escena de la película entera del Gran Dictador de Chaplin, cómo desmonta las tesis de Hitler y de los totalitarios, pues hace una parodia. Una parodia donde sale en evidencia toda la estupidez y digamos el papanatismo y lo kitsch que tiene todo ese movimiento del fascismo. Lo vuelve a hacer también con la sociedad moderna y el capitalismo, con la peli esta de, ¿cómo se llama la peli donde sale en una fábrica? Que es una crítica al taylorismo, a la producción en serie.
La de Luces en la Ciudad. La de Luces en la Ciudad, dices. Sí.
Pues ahí vuelve a hacer lo mismo, es una parodia. En vez de usar la crítica ácida del vamos a sacar a un pobre obrero muriéndose de hambre, vamos a reírnos. Porque el humor es un arma terrible. El humor puede desmontar las tesis. O sea, tú puedes ser un tío súper preparado que vas todos los discursos, todos sabes de memoria, tienes una labia de la leche, eres guapo, eres con buena presencia, vas ahí patas con la gente. Llega un tío, un humorista, te saca una crítica copiando los tropos, la forma de hablar y las cosas que realmente repites y te ha hundido, o sea, te ha ridiculizado, te ha desmontado de arriba abajo. Y eso yo creo que todos los dictadores y todas las personas que tienen una posición que defender le tienen muchísimo miedo y con razón, ¿no?
Yo creo que una parodia bien hecha te destruye, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Con ese toque y ese trasfondo revolucionario, ¿no? Intencionado o no, o sea, normalmente suele ser intencionado, ¿eh? Yo sí que veo que pero sí, es un buen análisis. La verdad es que es curioso, ¿no? Y además, fíjate, es más dañino, porque una parodia cala más, que a lo mejor un panfleto,
sí,
¿no?
Mucho peor. Es una bomba de profundidad, porque te iguala. Es decir, tú tienes a un señor poderoso que te puede destruir con una orden, ¿no? Te puede mandar al paredón. Pero tú le puedes destruir ahí con una risa. O sea, aunque sea una. Porque, claro, al final todos vivimos de un consenso de pertenecer, de ser algo. Si somos algo, pero los demás piensan que somos algo. Cuando queda en evidencia que no lo somos, y el humor para eso es genial, en desmontar artificios. Pues es que te han desmontado, se han perdido toda tu legitimidad, ha desaparecido.
Aunque a veces no siempre es efectivo, porque joder, una cosa que a mí me hace que pensar es un tío como Trump, que es tan paródico, o sea, es que parece, o sea, no hay que hacerle casi prácticamente un personaje. ¿Cómo contrarrestas un personaje así, un ser así? O sea, porque claro,
este es su éxito, que es, o sea, él es su autoparodia, es decir, ¿cómo le vas a derribar con una parodia si es que ya es paródico?
Sí, es que yo con eso lo tengo muy claro, ¿no? Porque, de hecho...
Pero porque al final, o sea, mi análisis de Trump es un poco más complejo. Yo creo que Trump es una parodia de los anteriores presidentes. Y por eso tiene éxito. Porque los que le votan se quieren descojonar, o quieren reírse, o quieren desmontar a los anteriores presidentes elitistas que no han mirado por ellos. ¿Por qué tienen éxito este tipo de populismos? Porque ponen el dedo en la llaga, a lo mejor, es decir, son manipuladores y no tienen buena intención, pero lo que hacen es usar un descontento de gente que ha sido ignorada por el sistema. Los grandes estadistas de Hollywood, los presidentes y todos estos, nunca jamás han mirado por el de abajo, por el propio redneck, que vale, sí, sí que es un tío que le gustan las armas y que es, pero al final son gente que lo está pasando mal y que son pobres. Entonces, este presidente está haciendo una parodia, en vez de hacerla en una película, lo está haciendo con el propio cargo. Entonces yo creo que los redneck solamente no les parece mal, sino que están súper, se lo están pasando súper bien. Y sospecho que muchos de los que le votan son porque dicen, bueno, de esta manera jodemos sistema.
Yo ese tipo de tesis, yo las he oído, ¿eh? Me acuerdo mucho cuando ganó las elecciones, hicieron varios análisis muy similares y me parecían muy acertados, ¿eh? O sea, todo lo que comentas, ¿no? Pero es curioso.
Lo que pasa es que al final eso pues, te puedes cargar el sistema, es decir, por eso digo que a veces hay que ser un poco conservador también, porque es que es una brutalidad. Este hombre pues sí es un loco, es decir, no puedes poner un loco al control de los misiles nucleares o de la economía de un país, porque es que uno sospecha que habrá gente detrás cuerda que no le dejará hacer las cosas, las locuras, ¿no? Pero a veces da miedo, ¿no?
Sí, sí, sí que da miedo, ¿no? O sea, da miedo y risa da un poco. Es un tío atractivo, ¿eh? O sea, te puede gustar o no, pero lo cierto es que...
A ver, si he tenido éxito, ha sido por algo. Yo creo que el éxito está ahí. Hay una tensión muy fuerte en Estados Unidos. Y el otro día pensando en la película esta de Han, que hablamos, y otras pelis como Idiocracia...
¿Has visto el asalto que hubo armado de estos manifestantes?
Sí, entraron... sí, eso fue una pasada.
Locura,
una pasada. Eso es inconcebible. En Europa es inconcebible. O sea, no nos entra en la cabeza que eso pueda pasar en Europa.
Es muy terrorífico, ¿eh? Porque yo creo que es algo que se puede repetir muy fácilmente en ese país, ¿eh? O sea, tal y como por la sociedad, claro, como la tiene.
La gala, es un tipo de sociedad montada en el falso, porque al final es falso.
Sí, sí, claro.
La creencia de que el individuo es poderoso y tiene capacidad de defenderse. Al final, como saquen a la Guardia Nacional, te vas a durar 10 minutos, pero bueno, mientras tanto tienes unos cuantos por delante, sospecho de pensar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo al final lo que analizo de eso no es tanto la chulería y la estupidez de esos tipos, como por qué estos tíos están llegando a esa situación. ¿Qué coño les ha pasado en su vida para llegar a que cojan un arma y les importe casi nada antes que prefieren morirse de coronavirus o que le pegue un tiro un policía antes que estar en su casa jodidos? O no sé exactamente qué les... Creo que ha sido una consecuencia de una serie de cosas que han pasado que no vemos.
Y muy interesante de analizar, ¿eh? Porque independientemente de lo paródico que pueden ser estos personajes... todo esto no, como dices tú, no sale de la nada, ¿no? Tiene que haber pues una herencia cultural, un drama, una situación extrema, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y luego aparte también una cosmovisión que tienen los americanos, ¿no? De esa visión del hombre que se construye su destino, ¿no? Y que con una pistola, con sus manos, es capaz de claro. De hacer ese individualismo, ¿no?
Son víctimas. Al final, hombre, que son víctimas peligrosas, pero son,
yo no sí, yo creo que sí, sistema que por supuesto.
Que algunos han promocionado para su propio beneficio, porque evidentemente ese paradigma neoliberal a ellos no les ha beneficiado, todo lo contrario. Sin embargo, lo defienden a muerte. ¿Por qué? Porque están confundidos, nos han engañado, pero no se han dado cuenta.
Sí, a mí de todos modos a veces me parecen más ladinos los guas, ¿sabes? ¿Vale? Esa mentalidad de sí, que son los que mandan.
Eso, cuando vemos la actitud que tienen los pues, me gustó tanto dejar en la caza la última película que comentamos antes de esta, porque sí que muestra un poco esa superioridad moral que exhiben los altos, digamos la élite intelectual del país, mezclada con corrupción política, que es una especie de cosa extraña que parece que está a favor de la gente desfavorecida, pero al final es una forma de discriminación. Una forma de discriminación positiva, que también pues, existe. La discriminación también puede ser mala en algunos casos. Y este es uno de ellos. Pues.
Yo te recomendaría que leyes
eso. Eso sí.
Sí, hay un libro, bueno, un libro ensayo que es el de Hillbilly, Elegía de una vida rural, que a mí me gustó mucho, ¿no? Y te da, y bueno, se centra sobre todo en los habitantes de los Apalaches, ¿no? Pero entienden mucho, ¿no? Esa mentalidad, esa América más pobre, más desarraigada, por qué están así. De hecho, se escribió también un poco cuando ganó Trump las elecciones y entiendes bastante bien por qué esta gente acabó votando a Trump, cómo llegaron hasta ahí, lo desfavorecidos luego, que han estado. Que, ¿sabes? Es curioso.
Nosotros pensamos que Estados Unidos es Hollywood, tío, y no es Hollywood. es otra cosa, es más otra, es otra historia. Entonces, a mí me sorprende una cosa tan tonta, lo que son los mitos y las construcciones mitológicas de la realidad. O sea, nosotros han vendido la idea de Estados Unidos que no era verdad cuando se hizo y ahora menos. Pero yo me acuerdo una vez hablando con Connie Willis, una escritora que vino con el libro de España, fue de éxito hace unos años, ahora ya no se acuerda mucho gente de ella. Pero es una tía súper maja, muy abierta, una persona muy, muy entrañable. Yo tengo muy buen recuerdo de ella. Y me contaba que ya de pequeña, una forma que tenían de comer con su familia era ir a pescar. Y yo decía, pero no tenéis comida en tu casa, en los Estados Unidos, y sois una sociedad avanzada, tenéis dinero. No, no, es que en mi pueblo, sobre todo en donde yo vivía, en el pueblo donde vivía, la gente era tan pobre que no tenía para comer. Y tenían que muchas veces pescar la cena en el río de cerca de casa para poder cenar. Digo, joder. O sea, no, Estados Unidos no es para nada lo que pensamos que es. Es otra historia.
Hostias. Oye, me ha dejado alucinar gracias a Connie Willis, ¿eh?
¿Sabes? Sí, cuando antes en la ciencia de ficción y el fandom era chiquitito, todos los autores que pasaban por España a vender libros y tal, terminábamos encontrándonos con ellos porque terminabas viendo las presentaciones o te tocaba, como me tocó a mí, llevar a Connie Willis a enseñarle Toledo. Nos estuvimos enseñando aquello, que le gustó mucho. Y bueno, pues Connie Willis, a Joe Haldeman también le he conocido.
¿A Joe Haldeman has conocido? Pues,
sí, muy majo.
Hostia, pues yo ahí,
¿sabes qué? Joe Haldeman era su...
Para mí La Guerra Interminable es una de mis novelas favoritas, tío. O sea, que es curioso.
Pero también, sí, muy buena esa peli. De así de gente famosa, no muchos, los cuantos, por suerte, por cosas de estas.
Haldeman, ¿cómo era? Porque yo me imagino así, como estuvo en la guerra y un poco así, como un poco hippie.
Un tío muy bajo, muy simpático. Sí. Era, sí, un poquito hippie, pero muy, sobre todo muy afable. Una persona que me pareció muy... muy achuchable, era una persona achuchable. Le veías que le gustaba el contacto. Entiendo que no sé si porque los anglosajones son más fríos y tal. Aquí en España esta gente se lo pasaba bien porque, como nosotros somos como somos, no somos muy fanáticos del fandom, de tirarte encima de la gente, aunque alguno lo hay. Bueno, pues les tratamos con respeto y con cierta distancia, pero con cariño. O sea, entonces, esa combinación a los anglosajones les suele flipar, porque allí tienes desde el tío que pasa de ti y te odia, o al que te ama tanto que casi que se te tira encima y te viola. No hay término medio. Y aquí el fandom es otra historia. Aquí tenemos, no sé si porque somos católicos o por qué, tenemos un sentido del ridículo, una otra forma de actuar, y mantenemos cierta, digamos, distancia y a la vez cercanía. O sea, yo lo llamaría más bien respeto. La figura pública allí parece que tiene la obligación de darse a sus fans. Aquí no, aquí consideramos que es una persona, bueno, yo menos lo quiero pensar esto, no he hecho ninguna estadística, lógicamente. Quiero pensar eso porque lo consideramos como un señor que requiere pues un cuidado y un respeto a su intimidad, y que, bueno, pues si le molesta, pues no insista, ¿no?
Claro.
Hay gente pesada en todos lados, ¿no? Pero se intenta no hacerlo. Yo creo que eso lo aprecian mucho. Yo me he pasado con varios escritores que han pasado por España y han flipado con la forma de ser de los españoles para con los famosos, que no es para nada lo habitual a que están acostumbrados ellos en Estados Unidos, ¿no?
Oye, ¿te puedo preguntar una cosa para mojarte?
Sí, sí.
¿Qué te pareció un poco el tema de bueno, el veto o la disconformidad de que viniese Orson Scott Card a España este último año? Digo, que fue así un poco como polémico, ¿sabes?
Pues es complicado. Yo, a ver, ese señor se le invita por ser escritor, no porque te vaya, porque tenga las ideas de un tipo o de otro. O sea, que si el festival eligió llamarle porque escribe libros que hay mucha gente a los que les gustan. Que luego las cosas de las que habla pues no son...
Yo soy uno de ellos, yo soy muy fan de Carr y... O sea, no comparto para nada ciertas cosas.
Yo soy muy mitómano, entonces yo no necesito conocer a la gente. Quitando, a lo mejor, debilidad hubiera tenido que conocer a Lem y ya, para de contar, y a Borges. Solamente, por curiosidad, a lo mejor, o por, no sé, por devoción, llámalo X. Y a Cortázar, quizás. Pero nada más, o sea, todos los demás autores me gustan sus libros, pero no tienen por qué gustarme ellos.
Claro.
Yo no entiendo muy bien la mitomanía de contactar cerca a las personas, a Martin, que se le tiraba, que la gente hacía cola para que filmase. Pues yo no sé, no lo veo interesante. Entonces, que venga Scott Card o no, ¿tiene interés para mí? Para mí tiene el interés de que un señor se explique pues una conferencia. Hay una cosa muy clara, yo creo que la libertad, yo soy de los que piensan que la libertad de expresión incluye a los que dicen burradas. ¿Por qué? Porque para saber si son burradas primero tengo que oírlas. Y si no, entonces lo que tienes que tener es sentido crítico para diferenciar lo que son burradas de lo que no. Pero no puedes silenciar las cosas que alguien dice que son burradas, porque ya empezamos con los filtros y con los problemas. Porque si alguien lo dice, alguien puede pensar lo contrario. Entonces ahí,
claro,
está complicado. Está muy complicado. Entonces, ¿es que hay un señor que quiere decir burradas? Pues no le vayas a ver, o déjale que abre y le denigras. A ver, no entiendo que no, eso no es 100% así siempre. Puede haber gente que sea ofensiva, que incite al odio. Ese es el límite mío. Cuando se incita al odio, y Scott, claro, está por ahí, porque las cosas que dice, tela.
¿Tú no crees como que ya se ha metido en un jardín y como que ya se ha construido un personaje a raíz de toda esa polémica?
No, él siempre ha sido así. Tú, si tú has leído sus libros, siempre ha sido así. Siempre ha tenido esas ideas. Todos los mormones tienen ideas parecidas. Lo que pasa es que algunos lo ocultan y otros no. Ay, no todos, quiero decir, no todos sean así. Pero vamos, que hay muchos que tienen esas ideas. Yo me acuerdo una cosa que a mí me enseñó un poco cómo era Clark. Yo leí la primera versión que hizo de un libro que era... no me acuerdo el nombre, un nombre de un planeta donde había unas mutaciones muy grandes y la gente vivía ahí unas aventuras. Era muy curioso el libro, no me acuerdo ahora. Bueno,
la saga de los Wording, esta.
Ese.
¿Puede ser?
No, era anterior, era muy antiguo. Es un libro de los primeros que hizo, antes de Ender incluso. Me acordaré, no pasa nada. Ese libro hizo una versión previa en la cual era muy divertido y muy salvaje y molaba las tesis que tenía, porque eran tesis que abocaban un poco al libre albedrío y a que estudiaban la realidad de lo que les pasaba por unos supuestos que a mí me gustaban y me parecían interesantes. El tío lo reescribió y lo volvió muy, muy, muy facha, con unas tesis súper conservadoras. Digo, joder, ¿y este tío por qué ha reescrito este libro y lo ha hecho así? Y yo me di cuenta de que el tío seguía una tesis. O sea, es de esas personas que no han sido honestos. ¿Por qué no han sido honestos? Porque cuando llamo yo con un escritor, no es honesto. Cuando pone por delante su visión de la ideología, o de la propia personalidad, o de la necesidad de ganar dinero, de la obra artística en sí, de la libertad creativa. Entonces es un tío que ha cogido y se hace pillar una propia obra suya, que la había construido en cierto momento con cierta libertad y que había tenido un resultado bastante bueno, a mí me parece que bueno. Lo había cercenado porque no estaba de acuerdo con su ideología. Eso le pasó, cuidado, lo que voy a decir es muy fuerte, hasta a Ursula K. Le Guin. Si veis el reportaje último de Ursula K. Le Guin, llega un momento que me parece, bueno, pues al menos, no sé si decirte triste o qué, donde dice que ella no se había dado cuenta de que sus primeros libros, como los libros de Terramar o los libros de la oscuridad, eran poco feministas. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué me estás diciendo, Ursula K. Le Guin? ¿Que tus libros eran un poco feministas? No lo sé, yo es que me da igual si eran un poco feministas o no. Me gusta que lo sean y creo que la tesis era feminista, y al menos era humanista, defendía al ser humano. Pero lo que luego eran obras maestras de la literatura. O sea, no me puedes decir que el libro que hiciste no estaba bien porque no era suficientemente feminista a ojos modernos tuyos y quizá de otros que te han hecho verlos así. Bueno, me parece... Puedes tener la opinión que quieras, tu libro, incluso puedes escribirlo otra vez si te da la gana, me parece. Es tu libro y haces con él lo que te dé la gana. Ahora, no me vas a convencer de que ese libro estaba mal, porque no lo estaba. A lo mejor no era lo suficientemente feminista, pero era una obra maestra. Y eso a mí me parece terrible. No sé si. A ver, cualquier autor tiene derecho a cambiar lo que le dé la gana de sus propias obras. Pero yo, como lector, también tengo derecho a opinar que ese cambio está mal.
Pues es extraño, ¿no? Cambiar tu obra, ¿no? O sea, intentar modificar una obra que... Porque, bueno,
claro, pues eso es lo que critico de Oswald Hodgkar. Oswald Hodgkar es un señor que pone por delante su ideología de su libertad creativa y de las tesis de un mundo nuevo. Todos lo hacemos al final, porque todos desarrollas tu ideología, tu forma de ver el mundo. Pero cuando lo haces de forma consciente y digamos, para cubrir con unas expectativas religioso-ideológicas, o sea, cuando no es que te sale así, sino que tú lo haces así, lo fuerzas, ya no me parece tan bien. Aunque al final es lo mismo, que decir, bueno.
No, me parece interesante. Estoy ahora mismo callado porque me parece una reflexión muy, muy, muy interesante.
Estoy pensando en voz alta. Yo estas cosas, pues a veces reflexiono en ellas, pero no las tengo muy claras tampoco. Es decir, todo lo que estoy diciendo le puedo dar la vuelta en determinado momento. O sea, tendría que volverlo a pensar. Pero luego yo veo mal, si algo me parece mal de Carr, y volviendo otra vez al tema este que se montó el follón ese, sí, sería... que si es un señor que resulta que incita al odio y se llega ya al Celsius y empieza a decir que hay que matar a todos los homosexuales, me parecería mal que lo hubieran llevado. Ahora bien, si es un señor que sube al estado y habla de sus obras, no me parecería mal.
Claro,
como no sabes lo que va a hacer.
Es que ese es el problema, ¿no? Claro. Es un poco. Es complicado, ¿eh? O sea, yo A ver, yo es que como autor, a mí, o sea, por ejemplo, obras como, bueno, sobre todo El juego de Ender o La voz de los muertos, que a mí me calaron mucho, ¿no? O sea, es una de esas obras por las que yo me enamoré de la ciencia ficción, ¿no? Pues hace que, pues hombre, que le tenga cierto cariño, ¿no? Pero claro, luego tiene todo eso que hay detrás. Y claro, yo puedo entender tanto a la organización que quiera traerle, pues por la figura que ha sido para dentro del género, pero claro, también puedo entender gente en la que no esté de acuerdo, ¿no? O que pueda manifestar, claro, su rechazo.
Pero bueno,
o
sea, mucha gente ha dicho que ellos iban a ir al Celsius, pero no iban a ir a su conferencia.
Claro, a mí eso me parece lo correcto. O sea,
que te parece tan repulsivo, que te molesta. Es como si me dicen que van a llevar a Jiménez Los Santos al Celsius. Pues evidentemente yo no voy a ir a su conferencia.
Pues sería bueno, curioso verle en el Celsius,
¿eh? Si quiere ir a verlo, pues libre es. O sea, a mí me da igual.
Claro, no, no.
Yo lo que no quiero es hacer censura a los demás. O sea, yo haré lo que quiera hacer, pero bueno, si alguien quiere ir a ver a ese señor, pues que vaya. Es decir, pues,
sí, no, quizás a lo mejor lo más coherente es eso, ¿no? Decir, bueno, más que vetar a alguien, o sea, siempre que, claro, es que, claro, el problema es que es lo que dices tú, es que no, luego monta un cirio y monta ahí un discurso de apología al odio.
Pues, vamos, si usas, o sea, como para ponerse ahí en un podio y empezar a despotricar, pero despotricar puede despotricar y dar sus ideas, eso no me parecería mal. Me parecería mal si dijera que hay que matar a la gente. O sea, la incitación al odio, yo creo que es el límite de la libertad de expresión. Decir que a alguien no le gusta a la gente que viste de verde, puede ser válido. Ahora, decir que hay que pegarles un tiro a todos los que visten de verde, ya quizás no sea, quizás no, o sea, ya no es algo legal, es algo, claro, que entra dentro de un delito. O sea, hay una diferencia sustancial entre las dos posturas.
Bueno, tú eres consciente de que esto lo estaban metiendo en el programa de Aterriza con Interacción,
¿no? Es que no, cuando ponemos a disgregar, pues ya nuestros oyentes sabrán que es obvio lo que puede salir.
Me ha dejado muy loco con lo de Connie Willis también, ¿eh? La tengo un cariño porque gracias a este al podcast me recomendaron un cuento de Navidad que tiene, o sea, esta antología que tiene de cuentos de Navidad, no sé si la has leído tú.
Sí, lo leí.
Que está muy guay, tío, además siempre es por esas fechas me lo suelo...
Es muy buena escritora. Mira, en tiempos de plaga una de las cosas que puedes leerte que te va a llenar de espanto y a la vez te va a gustar es la del Día del Juicio Final.
Pues mira, lo tengo comprado y es una vez me intenté meter y no pude desarrollarlo. También es un poco a veces esas épocas en las que no te entra algo, pero lo tengo por leer y lo tengo comprado hace bastante tiempo, ¿no? Porque es un libro que siempre me lo han recomendado muy bien y de hecho por estas fechas ahora mismo me llama un poco la atención, aunque no sé si es bueno o no meterme con ese libro dentro del contexto,
sí,
en el que estamos.
Como vas a ver lo horrible que de verdad fue la peste como una enfermedad sin controlar de verdad, pues sirve para contraste con lo que tenemos, que no es para tanto. Es decir, es malo, pero no es tan absolutamente malo. Es como toda esta situación que tenemos a día de hoy. Yo no he parado de hacerme cruces, porque hay mucha gente que prefiere ver siempre la botella medio vacía, o incluso vacía del todo, aunque tenga líquido. Que eso es una actitud que tenemos muy encima ahora mismo en todos los lados. Pero yo me hago cruces porque hemos parado el planeta. O sea, el planeta entero se ha parado. ¿Cuándo ha pasado eso antes? Por una enfermedad, por una amenaza. Es decir, esto es algo inédito. O sea, no sé, es algo hasta que esto en los libros de historia. Porque fue la primera vez que se ha parado el planeta entero. Y si lo podemos parar una vez, podemos moverlo en un sentido que nos interese a todos. Sabemos que podemos hacerlo, se puede hacer. Y el sentido está claro, tenemos detrás el cambio climático, que es más gordo todavía que el coronavirus, y va a matar más gente y va a ser mucho más difícil arreglar. Pues vamos a movernos, eso y otros problemas que tenemos, como la pobreza, los problemas económicos, las crisis periódicas, los paraísos fiscales, cosas que hay que acabar con ellas. Coño, si se quiere se puede, o sea, tenemos que ser conscientes todos de ciudadanos que hemos hecho la brutalidad de coger y parar todos 2 meses, encerrarnos en casa y cambiar nuestra forma de vida radicalmente. Incluso nosotros españoles, que somos gente acostumbrada a la juerga, a vivir fuera de casa y a iros a los bares, aquí hemos estado todos en casa encerrados. Eso es algo, a mí me hace sorprendente. Y maravilloso, ¿sabes? Y positivo. Entonces, eso es que tenemos que ser conscientes de ello primero y después pensar que nos puede servir para otras cosas, otros problemas que tenemos, que podemos aunar esfuerzos y arreglarlos.
Muy interesante eso que dices, ¿eh? Porque siempre... O sea, todo este tema del confinamiento y de este parón, normalmente se suele analizar desde un punto de vista negativo y quizá no valoramos, ¿no? Al revés, ¿no? La capacidad de prever.
Es que hay antecedentes. O sea, hablo de cosas, por ejemplo, de la capazón. Que el ozono estaba agarrando nuestro agarrado. Simplemente un día decidió que ya va a dejar lo que se iba a dejar. Coño, pues ya no los usamos. Yo que alucino, es decir, sin haber un gobierno mundial, que es lo que debería haber, una especie de uno de verdad, un poder ejecutivo que decidiese cosas y se ejecutasen, o sea, pues nos hemos puesto de acuerdo para una cosa tan chunga como eso, pues arreglarlo. coño, pues hay que tomar ejemplo de esas cosas y obviar a todas las fuerzas negativas que son los que sacan provecho de las crisis a corto plazo, porque a largo plazo nadie saca provecho, y obviarlos y ir a por las soluciones.
Que es que de todos modos, claro, decimos, bueno, esto no es tan grave, bueno, pero claro, también hay que tener en cuenta que si se hubiese tomado medidas que se hubiese tomado una peste negra o cuando la mal llamada gripe española, pues no hubiesen habido tantos fallecidos, ¿no? Que también es interesante ver un poco la capacidad de lo que hemos evolucionado, de prever.
Pero yo estoy convencido que la próxima pandemia no nos pilla como nos ha pillado esta. Como no les ha pillado a los chinos y a los asiáticos, que ya habían vivido el SARS. ¿Por qué a ellos se les ha ido mejor? Porque estaban acojonados porque el SARS ya estuvo a punto de montarles un pollo gordo y en aquella época había un control, no se hizo nada bien. Han aprendido y han rectificado y lo han hecho bien. Nosotros hemos aprendido a sangre y fuego lo que pasa cuando no haces caso a la ciencia y no prevés las cosas. Hay una cosa que me ha dejado alucinado. ¿Sabes que hay un discurso de Obama de 2005 o 2015 diciendo que había que fortalecer los sistemas de prevención de epidemias globales porque iba a venir alguna vez una pandemia global que se hiciese por el aire, un coronavirus, y que iba a causar muchos problemas y que había que reforzar las UBIs, había que aumentar el número de camas, preparar mascarillas? Digo, joder, macho.
Pues si es que eso luego es interesante cuando ves, por ejemplo, joder, que hace poco vi otra vez la película esta de Contagio, que era de 2011, o sea, es de nueve años antes que esto, y Contagio prácticamente desarrolla los mismos acontecimientos. De hecho, hablan de distanciamiento social, la forma que tienen de tratar la pandemia es igual. O sea, lo que quiere decir es que las personas que han hecho el guión se habrán documentado sobre qué puede pasar en una pandemia. O sea, esto significa que ya se preveía, ¿no? Que esto podía ocurrir.
Claro. Y si los virólogos llevan tiempo esperándolo. O sea, era una cuestión de no se sabía cuándo, pero sí se sabía qué iba a pasar. Entonces ya ha pasado, porque eran nada más contadas, o sea, sabían qué iba a pasar.
Qué curioso.
Ha terminado por pasar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que ahora sí que tiene mucha importancia la ciencia, pues que nos va a salvar la vida, coño. Y antes también, lo que pasa es que nadie se acordaba de ellos, de los científicos. Y estaban diciendo esto mismo.
Bueno, esto yo lo bueno de todo esto es que yo creo que va a salir muy reforzado, ¿no? El tema de la sanidad, también la investigación, ese tipo de cosas que sabías,
¿verdad? La solución de algunos para la pandemia era bajar los impuestos, digo, pues cojonudamente.
No sé si te acuerdas, justo antes de todo esto, que tú y yo tuvimos alguna conversación de que ya se había desvalorizado, ¿no? Ya, aparte de la sanidad, también hablamos del tema de la investigación, de que ya no se hacía tanto caso a la ciencia, como que la razón había perdido un poco, ¿no? En la batalla, ¿no? En esta guerra, y yo creo que con todo esto, mirando un lado positivo, creo que por lo menos vamos a tener una época en la que se va otra vez a mirar un poco más a la luz, ¿no?
¿Cuánto dura? Porque es muy muy incómodo mirar a la ciencia, porque la ciencia tiene un problema para mucha gente, y es que no es una verdad democrática.
Claro.
Hay mucha gente que piensa que tener razón es una cuestión de que cuanto más gente piensa algo, tiene más razón. Y la ciencia, por desgracia o por suerte, no es democrática. Alguien puede ser el único que cree algo, pero puede tener razón ese y todos los demás están equivocados. Entonces, eso a mucha gente les causa un problema terrible. Pues tienen tan interiorizado el tema de su libertad individual y su capacidad de decisión que lo extienden a todo, a cosas que no se puede extender, como por ejemplo el conocimiento científico. El conocimiento científico no es una cosa de opinión, es una cosa que se demuestra, y el que lo pueda demostrar tendrá razón y el que no, no, y punto, no hay más que hablar. Entonces eso choca constantemente con lo que piensan muchísimas personas. ¿Por qué la gente cree que inyectarse lejía es mejor que hacer caso al médico? Pues yo creo que siendo ciudadanos tienen derecho a tener razón. No, perdón, tú no tienes derecho a tener razón. Sí. Siendo y estudiando y mostrándolo, pero no lo tienes. Tienes derecho a ser tratado bien, a ser médico, a tener una casa decente, trabajo. Eso es un derecho. Eso es una cosa que se da a ser capacidades de mostrar las cosas. Eso
no, no está bien, está bien. Mucho, ¿eh? Me gusta acabar así, ¿eh? Menudo paseo, que acabamos, vaya tour de force, extraña y loca, acabamos de dar aquí. Vamos, esto...
Como siempre, si al final hacemos siempre lo mismo. Esto, las películas son una excusa para hablar de lo que nos da la gana.
Somos marcar una especie de Jodorowsky extraño o algo raro así, un poco... De hecho, el mismo Jodorowsky estaría aplaudiendo, está diciendo, buena gente, sí señor, así me gusta, ¿sabes? Pues nada, Eduardo, como siempre, un inmenso placer hablar contigo, y nada, pues si quieres dentro de 15 días ya estamos por aquí otra vez dándole a la lengua.
Estupendo.
Venga,
hasta luego.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh yeah. Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.